NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas y bienvenidos. Pues vamos a hacer una pequeña corrección sobre lo anunciado la semana pasada y vamos a hablar de pactos, pero resulta que aún queremos conocer más posiciones y más reuniones que va a haber. Y entonces vamos a aplazar el programa para otra semana. Esta semana vamos a tener un monográfico especial que se va a centrar, pues me vais a llamar aprovechado, en fin, oportunista, de acuerdo, lo soy, se va a centrar en Internet. Y como no, vamos a saludar en primer lugar a Eco Leganés, a Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y Radio Enlace. Bueno, con estos violines iniciamos este vertiginoso recorrido por algunas de las informaciones sobre educación, algunas de las convocatorias y algunas de las notas de prensa. Esta semana comienza, como hemos anunciado, el curso de gestión administrativa y económica de APAS en las fechas del 20, 25 y 27 de mayo. Lugar, la sede de la FAPA Giner de los Ríos, cita en calle Pilar de Zaragoza 22. Para final de mes, los días 29 y 30, curso de educación sexual desde la familia. Este se va a desarrollar también en la sede de la FAPA Giner de los Ríos en horario de 10 a 19 horas el sábado y el domingo de 10 a 14 horas. Pues voy a dejar estas convocatorias para pasar a una nota de prensa que el día 13 de mayo hizo pública la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos, que considera que otra vez los tribunales sentencian que la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid dicta normas ilegales, se salta a procedimientos y, como en este caso, cesa a las personas de sus puestos de forma arbitraria. Bueno, pues esta nota de prensa tiene que ver con la sentencia que emitió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la que se obliga a la Consejería de Educación a reincorporar en su puesto a la directora de la Escuela Infantil Grimm, y es consecuencia, pues, de la actitud arbitraria que parece que se ha tenido. Tenemos otra nota de prensa de la Federación de la Comunidad de APAS, Francisco Giner de los Ríos, respecto a la prueba de sexto de primaria y tercero de secundaria que realiza la Consejería de Educación en la Comunidad de Madrid. La FAPA solicita que se dejen de anotar en los expedientes académicos del alumnado aquellas notas, aquellos resultados de las pruebas de sexto de primaria y tercero de la ESO, de educación secundaria, que pues esto de algún modo viene a vulnerar los derechos del alumnado. la razón fundamental de pedir que se suprima esta calificación del expediente académico es porque hay alumnos que quizá por enfermedad, porque ese día no han podido asistir, porque había prevista, como ha ocurrido en algunos centros, una actividad previamente de una salida extraescolar y no lo han podido realizar. Y claro, después es una nota que puede contar para cuestiones como premios académicos. Estaba viendo que también Comisiones Obreras, en un comunicado de prensa, solicita que se cese inmediatamente de la actitud ante la situación de las escuelas infantiles y que la directora de la escuela infantil Grimm, que fue destituida, pues vuelva a su puesto. Bueno, he tenido un pequeño problema con mezcla de papeles y me ha saltado que ha habido en el marco del programa Campus de Excelencia Internacional un acuerdo entre el Ministerio de Educación y el de la Vivienda que va a impulsar la ampliación de la oferta de alojamientos universitarios, la mejora de la accesibilidad de los campus. Esto, como no es una convocatoria al uso, lo dejamos apartado y algún día que hablemos de la universidad y de la nueva situación de la universidad, pues lo retomaremos. Bueno, vemos que ya llega dinero para el plan PROA. El plan PROA es un programa de refuerzo que, hay que decirlo, en algunos centros no tiene los resultados que debiera tener. Hay quejas y algunos padres incluso se han negado a que sus hijos vayan a estas clases que son gratuitas, que son por la tarde, que además vienen después de pues que los equipos de orientación las aprueben. Y bueno, veo que para la Comunidad de Madrid el plan del Ministerio va a suponer 5.296.573 euros. A ver si se pueden aplicar bien. Bueno, hablando de cifras, tengo por aquí también para la escuela 2.0, a Madrid le va a corresponder 11.170.600 euros. No está mal. Aunque sabemos que esto supone, en cierta medida, también pues que la comunidad tiene que poner parte del presupuesto. Y no sé, yo me había quedado con la historia de que la comunidad no estaba muy dispuesta, pero sí, parece que le llegan esos 11 millones, que en una época de recortes como los que estamos viviendo son sorprendentes. Bueno, hemos encontrado otra vez las convocatorias que buscábamos y concretamente pues una es la de las ayudas a agrupaciones de centros educativos para la puesta en práctica de proyectos comunes. Esta es una forma de hacer o relacionar las distintas comunidades autónomas, los distintos currículum, y hay unos plazos que hay que tener en cuenta hasta el 7 de julio y hasta el 30 de septiembre en las distintas modalidades. La modalidad A, que es para proyectos de agrupaciones en centros públicos españoles que impartan educación infantil, primaria, ESO o bachillerato, formación profesional, educación de personas adultas, enseñanzas artísticas y deportivas, así como centros de educación especial. Esto, como decía, es hay plazo para solicitar estas ayudas para agrupación de centros hasta el 7 de julio. La modalidad B llega hasta el 7 de julio. Incluye a agrupaciones de instituciones públicas que den apoyo a los centros educativos, a los profesionales de la educación, al alumnado o a sus familias y también pues tiene ese periodo. Y después el que se extiende más allá, la modalidad C, proyectos de agrupaciones que obtuvieron ayuda para la realización de un proyecto común y esto es lo que llega hasta el 30 de septiembre. Cómo me gusta la biblioteca y estar en la biblioteca y estudiar en la biblioteca y siempre me es mucho más rentable que quedarme en casa. Lo digo esto porque hay un concurso nacional de buenas prácticas para la dinamización e innovación de las bibliotecas de los centros escolares. Hay un primer premio de 15.000 euros, tres segundos de 10.000 y cinco terceros de 7.000. El plazo de presentación, aquí hay que darse prisa para presentar los proyectos, es hasta el 10 de junio. Bueno, pues hay también un certamen, el 23º certamen Jóvenes Investigadores para 2010. Esta es la fecha de inicio, fue el día 3 de mayo, y ojo que en esta misma semana hay que presentarse, hay que presentar el proyecto. De modo que, tomad nota, el convocante es el Instituto de la Juventud, INJUVE, Ministerio de Igualdad, y Dirección General de Política Universitaria, Ministerio de Educación. Atentos a este certamen para jóvenes investigadores que finaliza el día 20 de mayo. Bueno, rapidito, ayudas para el desarrollo de un programa de inmersión lingüística en otoño de 2010. No, yo os voy a leer el objetivo, los destinatarios son alumnos de sexto de educación primaria, acompañados por uno o dos profesores o profesoras, y el plazo para la solicitud finaliza el día 1 de junio. Antes finaliza el plazo para los intercambios escolares del curso 2010-2011, que terminará el 27 de mayo. Por tanto, aquellos que estéis interesados en los intercambios escolares, pues atentos a la Consejería de Educación, la Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. Bueno, uno de los premios que nos ha llegado es el del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, por la que, el premio se llama Premio Anual 2010 Defensor del Menor. Los aspirantes podrán presentarse a una convocatoria cualquiera, de cualquier centro educativo, entidad, organización, asociación, medios de comunicación y demás servicios, que se distingan por el diseño y o implementación de un proyecto o iniciativa singular diseñados para favorecer la divulgación, extensión y ejercicio de los derechos de la infancia y la adolescencia en la sociedad actual. Las candidaturas se pueden presentar, las pueden presentar los candidatos o las personas físicas o jurídicas, entidades o administraciones. Bueno, el caso, atentos, esto hay tiempo, pero finaliza el plazo de presentación el 29 de octubre. Echad un vistazo en la página web de la Oficina del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues aquí se nos acaba esta música. Teníamos un reto, habíamos planteado el asunto de los pactos educativos, pero hemos tenido que cambiarlo y solo vamos a dar una noticia. Hoy también se celebran dos efemérides. Por un lado es el Día Internacional contra la Homofobia. Y ya de camino, simplemente por casualidad o no, no sé hasta qué punto ha surgido de forma espontánea, hay que decir que nuestra federación, la FAPA Francisco Giner de los Ríos, ha firmado hoy un acuerdo con COGAM, esta federación también de asociaciones de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, un acuerdo que sigue la línea y la pauta del que ya firmará a principio de curso la Confederación Estatal CEAPA, es decir, la Confederación Estatal de Federaciones y Confederaciones de APAS, y que en ese sentido viene a buscar pues un un apoyo mutuo, el uso de la información, la distribución, pues a veces de distintas convocatorias, y bueno, la normalización también de una población que tiene que ser totalmente asumida por todos. Entonces, bueno, este era uno de los aniversarios que coincide con esta noticia que acabo de daros, porque se ha producido hoy mismo. Y hay otra efemérides que, como día 17, día que producimos el programa, es el Día Internacional de Internet. Para ello, hemos contactado con la Asociación de Internautas, sobre todo para enterarnos de qué es Internet. Algunos estamos todavía un poco verdes, pero esa comunicación no ha sido posible. Vamos a intentarlo de nuevo.
Quise decirte, vida mía, lo que por ti yo estoy pasando, pero no pude porque estabas comunicando, comunicando, comunicando. Quise decirte que me muero, que por tu culpa estoy penando, pero no pude porque estabas comunicando, 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 comunicando. ¿Con quién podías estar hablando?
Bueno, pues efectivamente está comunicando. Me vais a perdonar que vuelvo a insistir porque, bueno, pues tenemos intención de conocer qué es Internet y sobre todo qué eventos se han producido hoy, qué cosas son las que, bueno, pues se están promocionando, se están cociendo, además no solo español, sino a nivel internacional.
Y yo esperando que no estés al llamarte comunicando, comunicando. He de decirte tantas cosas, pero mi vida, ¿cómo y cuándo? Si cuando llamo tú estás siempre comunicando, comunicando, comunicando.
Bueno, pues no ha sido posible esa comunicación con la Asociación de Internautas, pero bueno, esa introducción a Internet ya muchos la tenéis. Lo que nos interesa desde este programa de las Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado es la experiencia en la educación, la experiencia con nuestras hijas e hijos, y para eso contamos hoy con una persona que está desarrollando una gran labor educativa y cibernética. Para eso tenemos a Pilar Soro. Pilar, hola.
Hola, buenas tardes.
Hola, Pilar, gracias por atendernos. Estamos en NNC Radio FAPA. Hemos intentado contactar antes con la Asociación de Internautas para tener un primer avance de qué es realmente Internet. Y se me ocurre que a lo mejor tú nos puedes, desde tu posición pedagógica, dar una visión de qué es Internet.
Bueno, mira, lo primero que se me ocurre, la verdad, lo que me viene a la cabeza para mí Internet es una gran escuela.
Es una gran escuela. La escuela sí. Es un espacio físico, pero en este caso es un espacio herciano.
Es una escuela totalmente abierta y, bueno, inmensa, ¿no? Inmensa, con un montón de gente. Y bueno, pues yo, para mí es un lugar donde yo estoy aprendiendo muchísimo y donde también veo que mis alumnos están aprendiendo mucho.
Eres maestra de primaria, ¿verdad?
Sí, yo estoy en primaria y normalmente estoy en primero y en segundo de primaria, pero bueno, también he trabajado en otros niveles. Claro, también tiene la parte mala, como todo, ¿no? Y desde luego lo que sí que hace mucha falta hoy en día, yo por lo que veo, más ahora, en estos últimos tiempos, con la aparición de las redes sociales, es que hace falta mucha educación, sobre todo de las familias. Y es urgente, ¿eh? Porque hay niños ya pequeños, de 6 y 7 años, que ya te los encuentras en las redes sociales, ¿no?
¿Has dicho de 6 años?
Sí.
Que tienen ya un perfil.
Bueno, más bien diría que utilizan el perfil de sus padres con su consentimiento. Si están ellos delante o no lo sé, pero de verdad que a mí a veces me piden amistad ya con su propio perfil y no sé qué hacer porque no tienen 13 años. Y en una ocasión alguna vez lo he hecho para ver y entonces te das cuenta de que él en su red son todos niños que no llegan a los 13 años. Entonces, claro, esto me hace pensar que es muy necesario una educación urgente, ¿no? Sobre todo de las familias, que sepan qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo sus hijos. Es el ejemplo ese que no sé si conoces, que me han dado alguna vez. Antes nosotros salíamos a jugar a la calle.
Sí.
Ahora quizá no tanto, ¿no? Más bien muy poco.
Las ciudades grandes especialmente.
Aquí muchos niños salen a jugar en las redes sociales. Van a jugar porque hay muchos juegos. Tienen esta parte de aplicaciones de juego, que por eso están ahí. Y de relacionarse con familiares y con amigos. Pero entonces, claro, como madre y como padre necesitamos saber qué están haciendo nuestros hijos, con quién están jugando.
Y lo de los 13 años que decías antes, ¿es porque la legislación establece que menores de 13 años no...?
Te estoy hablando concreto de Facebook. Que ellos, para abrir un perfil tienes que tener un mínimo 13 años.
Ajá, eso no lo sabía yo.
Sería ponerse la venda en los ojos, decir que no, que hay niños que son menores que están ahí, porque yo los he visto, que son amigos de amigos, digamos, y son todos niños. O sea, y ellos lo utilizan con los perfiles de sus padres. Bueno, eso ya ahí cada cual, ¿no? Yo como madre soy partidaria de hacer caso a las normas, ¿no? Si no tienes 13 años no puedes entrar y te tienes que esperar.
O sea, la primera cuestión es que las normas, que claro, las desconocemos. Yo desconocía lo de los 13 años. Es algo imprescindible, ¿no? Conocer la norma, y esa solo se puede conocer cuando te conectas y entonces ves los requisitos que te está pidiendo la página, en este caso Facebook, pero en cualquier otro tipo de red habrá también unos requisitos que estén conforme a la legislación, ¿no?
Exacto. Yo te digo Facebook porque aquí Cataluña es la que más usa los alumnos, ¿no? Los estudiantes de secundaria, de bachillerato, los que sí que pueden entrar, o sea, lo normal es estudiar en casa, relacionándose a la vez con los amigos, ¿no?
Sí.
Aparte de que también están trabajando, a lo mejor están haciendo un trabajo en grupo, y lo normal es tener el Facebook abierto, el Messenger, y lo que estén haciendo, o sea, son una multitarea, ¿no?
Muchos distractores, quizá. Elementos, tantas pantallas abiertas, quizás sean muchos distractores, ¿no, Pilar?
Sí, yo creo que eso lo puedes tener un rato, ¿no?, en algún momento. Pero hay que centrarse en el trabajo, ¿no?, porque si no avanzas.
Efectivamente.
Pero bueno, que te lo digo porque he comentado con otros compañeros que son docentes y padres, que es lo cotidiano, ¿no?, que siempre y cuando tengan internet en casa.
Claro.
Los padres, las familias.
Pilar, se saben muchas cosas de una persona a partir de internet, entre las que yo estoy viendo de ti, porque he visto que estás en Facebook, eres maestra de primaria y también formadora de docentes. Esta formación de docentes, bueno, también eres tutora virtual. Eso me ha llamado especialmente la atención. Una tutora virtual es un nuevo... Iba a repetir la palabra perfil, es un nuevo desempeño, una nueva labor, o ¿qué es una tutora virtual?
Mira, la tutora virtual empezó hace un par de años o tres, porque yo tenía la necesidad de hacer una atención personalizada a mis alumnos, a mis alumnos de la escuela, y tenía como una inquietud de hacer lo que yo realmente quería hacer, porque no tenía los medios en el aula para poder hacerlo,
sí.
O sea, para no tener ni conexión a internet ni ordenadores, y sí que había experimentado que, por ejemplo, yo tenía alumnos en primero que no estaban leyendo, y la posibilidad de dejarles un ordenador con un programa que era de mis preferidos para aprender a leer, bueno, las madres la verdad es que alucinaban, me decían, es que cómo puede ser que este niño haya aprendido a leer en 2 meses, ¿no? Y además bien y rápido. Pues digo, mira, yo no he hecho nada, la verdad es que era así, ¿no? O sea, les ponía un ordenador y un programa que iban paso a paso leyendo. Perdón.
Sí.
Y bueno, entonces, claro, entonces yo me sentía un poco limitada, pues un poco para darle manga ancha a mi necesidad esta, lo que hice fue conectar con algunos alumnos o algunas familias conectaban conmigo y lo hacíamos a través de internet, o sea, yo en mi casa y ellos en su casa. Y bueno, la verdad es que eran alumnos muy pequeños, fue un trabajo como de investigación, de buscar qué herramientas me iban a permitir comunicarme en tiempo real con ellos. Además ellos también en sitios diferentes, uno por ejemplo estaba en Cataluña, pero en diferentes partes de Cataluña. Y lo que hicimos eran niños que tenían dificultades de aprendizaje de lectoescritura, y lo que yo hice fue un programa para ellos, bueno, no un programa, hice un diseño de aula para ellos, donde cada semana ellos tenían sus actividades que iban realizando, y una vez a la semana nos encontrábamos online, con una pizarra compartida, la pizarra online. Ellos podían escribir desde su casa y yo también desde la mía, y compartíamos esa pizarra y allí hacíamos lecturas, hacíamos un poco de matemáticas. Bueno, los niños encantados. Estuvimos un curso con este programa, digamos, con este diseño de aula para ellos.
Es una idea que después has retomado, porque sobre la lectura tienes también un curso personalizado. No sé si es correcta,
sí,
la afirmación.
Es el plan lector online, sí, sí. Es para hacer lecturas, el problema es que los niños no leen. Bueno, se trata de encontrar una pareja pedagógica y hacer lecturas a través del Skype, que el Skype es una herramienta gratuita de llamadas. O sea, te pones en el ordenador y con los auriculares puedes hablar gratuitamente con otra persona, esté donde esté.
O sea, a través del teléfono, de internet, el Skype es un programa que utiliza la banda de internet para producir llamadas y videollamadas, ¿no?
Sí, exacto. Entonces, no utilizamos el vídeo para no, porque no todas, en los domicilios no todo el mundo tiene mucha potencia de internet, pero nos encontrábamos dos o tres personas, esto sobre todo en verano, porque durante el curso los niños están más ocupados con actividades extraescolares. Entonces, en verano nos juntábamos, pues por ejemplo, leíamos con niños en Los Ángeles mismo, en Estados Unidos,
sí,
y con algunos niños de aquí de Cataluña y de alguna otra parte de España. Nos juntábamos dos o tres y leíamos un trozo cada uno, ¿no? Alguna lectura, luego comentábamos. O sea, bueno, la verdad es que los niños les motiva muchísimo, muchísimo. Y alguna niña también luego me decía, ¿no? Dios, que he comprado libros y estoy leyendo mucho. O sea, que compartir con otras personas, bueno, el aprendizaje es social, ¿no?
Sí.
Aprendemos
en grupo, claro.
Y en grupo. Y eso les motiva porque, claro, quieren quedar bien delante del otro, ¿no? Se preparan la lectura. Antes de hacerla, pues si como ya tienen la oportunidad, porque la tienen en su aula virtual, pues ellos se lo van a estar leyendo cada día un poquito, y para el día que la tengan que leer en público, pues hacerlo bien, ¿no?
Y esa experiencia a través del Skype, yo he sabido que va mucho más allá, y en alguna ocasión hay docentes y personas interesadas a la educación en todo el planeta que se conectan a través de Puentes al Mundo y comparten experiencias y aprendizajes.
Sí, mira, a mí es que esto me emociona, de Puentes al Mundo, porque es poder encontrarte con docentes de todo el mundo. Lo hacemos en domingo por el horario, porque es que si no estaría trabajando, si lo tiramos otro día. Entonces, a las 6 de la tarde, hora de Madrid, pues, por ejemplo, en Los Ángeles son las 9 de la mañana, en Perú son sobre las 11, más o menos por eso.
Vaya, se ha cortado la comunicación, qué pena, porque la experiencia de Puentes al Mundo es realmente lo que nos contaba Pilar, algo interesantísimo. Yo tuve pues el privilegio de poder acceder a través de la página web a una de estas conversaciones, que además se hacía simultáneamente en dos idiomas, en inglés y en español, y que pues había una gente que estaba traduciendo, había pues un docente peruano que estaba residiendo en Brasil y que contaba su historia. Al tiempo todo el mundo chateaba y comentaba opiniones. Realmente una comunicación complejísima, viva, real y bueno, pues muy instructiva. No nos podemos despedir de Pilar, porque además estábamos ya con el tiempo al cuello, y vamos a continuar con una experiencia en educación, que en este caso va a estar un poquito más cerca de nosotros, pero me vais a permitir también utilizar la sintonía de esta música de Comunicando para contactar con el siguiente invitado, José Hernández, que desde su blog está llevando a cabo numerosas iniciativas.
Quise decirte, vida mía, lo que por ti yo estoy pasando, pero no pude porque estabas comunicando, comunicando, comunicando. Quise decirte que me muero, que por tu culpa estoy penando, pero no pude porque estabas comunicando, 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 comunicando.
Bueno, pues en este caso nuestro siguiente invitado no está comunicando, sino que está relajándose después de una fuerte experiencia de volver de un fin de semana muy intenso. Buenas tardes, hola José Hernández, ¿cómo estás? ¿Un poquito más recuperado?
Buenas tardes.
Bueno, pues te vamos a agradecer enormemente el esfuerzo de participar, porque después de, sabemos cómo tienes ahora la voz, la garganta, y que acabas de volver de una experiencia de fin de semana, ¿no?
Con todo mis alumnos de primer ciclo de la ESO, de unas competiciones deportivas, uh-huh, en Alicante, con más de 350 niños de Madrid y de Alicante, uh-huh, y la verdad que el requerimiento lo exigías, y al final los chicos están contentos, los padres también, y sobre todo la visión general de la actividad deportiva y en valores es la adecuada.
Uh-huh. Tú eres profesor de lengua y literatura.
Exacto.
¿No?
Uh-huh.
Y en principio mucha gente tiene el prejuicio de que los profesores de ciencias son los más avezados, más introducidos en el mundo de las cibercosas, ¿eh? Sí. El ciberespacio, el cibercafé y el ciber. Entonces me da la impresión de que tú, sin embargo, has encontrado ahí una herramienta importante de trabajo. ¿Cómo te lo montas con Internet, José?
Yo pienso que Internet, como decía Pilar, más que ser un despiste para los chicos, puede ser, si se hace de una forma bien encauzada, una gran herramienta para los chicos y para los padres e incluso para los docentes. Ten en cuenta, por ejemplo, que los adultos ya el tema de operaciones bancarias hemos dejado la clásica libreta para operar desde casa por Internet. Cuando vamos de viaje con la familia en vacaciones, buscamos vuelos por Internet,
sí,
que no vamos a la agencia o conocemos incluso hasta la compra. Si hacemos que la sociedad avance a una velocidad tan, tan, tan alta, tenemos que plantearnos que la educación es parte de la sociedad. Uh-huh. Y si la sociedad avanza a una velocidad y se adecua a unos parámetros tecnológicos, lo que no pienso que sea adecuado es obviarlo para ciertos sectores de la sociedad, cuando los chicos conviven, como decía Pilar, desde ya una edad muy temprana con las nuevas tecnologías, no solo a nivel de educación, sino a nivel particular.
Me ha parecido muy interesante lo que decía Pilar respecto al aprendizaje en grupo y cómo el ejemplo del aprendizaje de lectura con más pequeños se reforzaba cuando ellos tenían la impresión y, bueno, el sentimiento de tener que compartirlo con otros y se lo preparaban mucho mejor. Esa, digamos, especie de recuerdo de lo que es el grupo, la manada, hace que seamos más solidarios y seamos mejores casi, ¿no?
En cierto modo sí, y en cierto modo es algo inherente a la educación. Ellos, por ejemplo, ¿Qué diferencia de Pilar? Que Pilar es maestra de primaria y imparto clase en secundaria, en el primer ciclo de secundaria. Y, por ejemplo, a nivel de trabajo en equipo, hemos planteado a lo largo del curso desde un homenaje a Miguel Hernández compuesto por una treintena de poemas que los chicos grababan y subíamos en clase para escucharse. Y desde ahí y ellos se escuchaban y tomaban referencias. Ah, este chico o esta chica lo ha hecho muy bien, yo también quiero que me digan que lo hago bien. Entonces ellos se esfuerzan. De igual forma, por ejemplo, si hoy accedéis cualquiera de los oyentes a mi blog, que es apuntesdelengua.com,
apuntesdelengua.com/blog/.
Exacto, sí.
Vale.
Veis que hemos publicado una actividad colaborativa que es una preciosidad entre tres centros diferentes. Un centro que está en Navarra, que es el IES Sierra de Leire, con la profesora Silvia González. Otro que es el IES África de aquí de Fuenlabrada, con alumnos de PCPI. Nosotros, y hemos hecho una actividad que es que los chicos, sirviéndose de estas nuevas tecnologías y de su conocimiento, rindan un tributo al Día de Internet, como antes comentabais,
sí.
Y además pongan un conocimiento literario. ¿Esto qué lleva a verles? Que chicos de su misma edad practican, chicos de su misma edad se divierten y chicos de su misma edad aprenden de una forma lúdica.
Más utilizando YouTube, por lo que estoy viendo.
Se utiliza YouTube, se utilizan los pósters multimedia, se utilizan los podcasts, se utilizan incluso hasta un simple archivo en Word, subido de una forma un tanto peculiar en cuanto a la vistosidad, para un chaval ya es algo que le llama la atención. En el momento que a un chico algo le llama la atención, se molesta por saber de qué va el asunto. Si encima le das la oportunidad de que él participe, de que él construya, de que él se divierta y de que él comente a sus amigos, a su círculo de chicos, mira, yo he hecho esto y no veas lo que mola. Oye, yo también quiero, porque a este le mola. Que es lo que en su jerga juvenil lo expresan así.
Oye, pues a mí me gustaría, te voy a pedir permiso,
¿sí?
¿Me permites que intentemos, que no estoy seguro de si va a salir bien, escuchar a una chica en Somos Poetic Os Espronceda, por ejemplo?
Sí, esa chica es una chica de Fuenlabrada, que es de la alumna de Estrella López, con lo cual, bueno, adelante.
Vamos a intentarlo, porque lo tengo en pantalla y...
Con 100 megas de banda ancha, Firefox a toda vela, no surca la red sino vela, mi portátil bergantín. PC pirata le llaman por su bravura el temido, por la ciudad bien conocido del uno al otro confín. Navega portátil mío, que ni virus, ni spyware, ni cookies, ni ningún hacker tu rumbo a torcer alcanzan, ni a superar tu valor. 20 gigas me he bajado entre mule y el email, y han rendido sus ficheros 100 servidores a mis pies. ¿Qué es mi portátil, mi tesoro? ¿Qué es mi router, la libertad? Mis leyes, Google y 20, mi único afán, navegar. Espronceda 2.0, día de internet, somos poéticos.
Que es mi router, la libertad. ¡Qué divertido!
Aquí, por encima de que mucha gente que pueda encontrar en esto una pérdida de tiempo, ¿cuántos chicos de, por ejemplo, una franja ya de cuarto de la ESO quieren hacer poesía de forma voluntaria? Yo pienso que me ayuden pocos. Y si comparas, por ejemplo, en los tres blogs que estamos implicados en este proyecto, pues hay una participación muy, muy alta. De igual forma, por ejemplo, yo con mis chicos, que son chicos más peques, ahora has visto que en la página principal hemos colgado los últimos poemas que ellos han escrito, que ellos han, como decían ellos, que han tuneado. Pero yo, por ejemplo, con mis niños más pequeños, de primero de ESO, hemos hecho un especial de Miguel Hernández, que es un pequeño icono que está a la parte derecha de la pantalla, en el cual se accede a un menú de actividades y... perdón.
Estoy desplazándome para intentar, si acaso, pues también poder reproducir algún fragmento. Pero por ser el día de internet, aquí en la radio nos va un poquito despacio.
No, tranquilo, pues allí a partir de ese icono se puede acceder a una batería de ejercicios, que es evidentemente un trabajo TIC. El objetivo de esto no es más y no es menos que los chicos aprendan de un modo más lúdico. Decían a Toni Solano hace un par de días, en una entrevista de un diario alicantino, que si la educación ha evolucionado sí. De una velocidad muy muy rápida, porque seguimos con una metodología de principios del siglo XX. Uh-huh. Y en cierto modo en algunos sitios se mantiene así. Hay detractores y hay gente que está convencida del cambio. No hay que irse a los extremos, sino que aprovecharlo todo en su justa medida. Uh-huh. Que ni es, yo soy de opinión que las nuevas tecnologías no van a acabar con los libros, pero tampoco hay que obviarlas. Un libro de texto siempre es un libro de texto. Un libro de papel transmite mucho más que una pantalla para leer ciertos tipos de libros. Uh-huh. Pero en otros casos hay que hacérselo mucho más ameno y lúdico.
Que, perdona, José, se ha abierto ya.
Muy bien.
Veo selección de poemas,
bien, pues
nubes de palabras, desarrollamos...
Vale, pues, si pinchas en, los por ejemplo, los podcasts, un podcast, bueno, la gente que trabajáis en radio sabéis de lo que es, son pequeños cortes de audio en MP3, que luego todo aquel que quiera se puede bajar a su reproductor de audio, a su iPod, su MP3, y escucharlo.
Yo, como este programa, se puede transformar el audio según el formato que tenga tu teléfono móvil, tu reproductor.
Exacto.
Okay, sí. Bien.
Yo, por ejemplo, de estos poemas, pues, por ejemplo, este año, por ser el año de Miguel Hernández, estaría muy bien, por ejemplo, si que escuchéis un fragmento, si queréis, que no todo, un fragmento de la elegía a Ramón Sigé, que es de un chico de segundo la ESO, que le pone una voz francamente buena.
Pablo Chicano, de segundo ESO, C.
Exacto. Entonces ahí sale, un menú y es darle al play.
Uh-huh. Pues se está abriendo.
Sí,
como decía, al menos en este estudio, la velocidad no es la del día de la celebración del día de Internet.
Como es un día colapsado. Sí que me gustaría destacar que todo ese trabajo, tanto a nivel particular como de resto de compañeros, es posible gracias al trabajo que sale también a partir de centros, de cada centro, de cada política de centro, y a nivel de las familias, que es algo muy muy importante. A mí, los padres de mis chicos me dicen que ellos se divierten con sus hijos trabajando en Internet. Uh-huh. Si un padre se sienta con su hijo a estudiar y además se lo pasan bien, estamos llevando ya la atención no solo de los hijos, sino de los padres, que se sienten de un elemento académico con sus hijos, que disfruten, que se pasen bien y que hagan del aprendizaje algo que sea eminentemente prolífico y lúdico, con lo cual trabajamos de forma pedagógica, trabajamos de forma psicológica e incluso en valores, porque todo cuanto se transmite a través de unos valores educativos repercute en la fisionomía del alumno.
Pues yo creo que ya podemos escuchar esta elegía de Ramón Sigé. Yo tengo que reconocer que para mí Miguel Hernández es el gran poeta del siglo XX, pero es una cuestión de gustos personales.
Yo opino como tú.
Bueno, pues a ver.
Elegía. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como el rayo Ramón Sigé, con quien yo tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupa y estercolas, compañero del alma tan temprano. Alimentando lluvias, caracoles y órganos mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe dado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. Me des tensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano madrugó la madrugada. Temprano estás rodando por el suelo. No pierden a la muerte enamorada, no pierden a la vida desatenta, no pierden a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta.
Es una pena, pero estaba mirando de reojo el reloj.
2:38, que es un poema, pues decir que falta, es un fragmento.
Sí, falta todavía un minuto y además es que además Tenemos una llamada también pendiente.
Así dejamos a los oyentes con la miel en los labios y obligamos a que visiten y escuchen con calma, que la poesía es sobre todo mucha calma y un gozo para el oído.
www.apuntesdelengua.com/blog/. Y desde ahí, pues a Miguel Hernández, y felicitación a Pablo Chicano por esta interpretación realmente sentida, intensa y que nos ha enganchado, de verdad. Yo creo que para mí ha sido toda una sorpresa este encuentro, y en ese sentido, te doy las gracias porque no me esperaba una experiencia de aula tan fuerte, tan cercana como la que hemos tenido aquí, en lo que haces en el aula, en cómo esto se mueve, y realmente pues es fantástico. José, enhorabuena.
Muchas gracias. Mañana soy a los chicos, porque el trabajo, más que ser un trabajo mío, es un trabajo de unos chicos, de unos compañeros que tienen mucha ilusión, muchas ganas por innovar, por aprender y sobre todo por divertirse aprendiendo. Así que mañana, a primera hora, a todos mis chicos y mis chicas, desde parte de la enhorabuena, porque el trabajo, si yo me pusiese con ello, solo yo, es como luchar en el desierto, pero es que es un trabajo en equipo, así que parte de la culpa es de ellos, de los padres y de la gente que nos apoya en esta idea de una educación original.
Original y además pues con grandes valores de futuro y con una tradición de pasado que es reinventada y retomada y vivida con intensidad. Bueno, pues José Hernández, gracias por el doble esfuerzo de con la voz así cascada del trabajo, del viaje, de todo, y encima pues este rato. Así que para nosotros ha sido un buen aprendizaje de internet. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Muchas gracias por la oportunidad y cuando queráis aquí estamos. Un saludo a vosotros y enhorabuena por la difusión que dais a este tipo de iniciativas.
Pues la próxima vez te esperamos ver aquí en el estudio.
Seguro.
Un abrazo, adiós. Pues sí, la próxima vez en el estudio, pero nos pasan los minutos. Teníamos una comunicación pendiente también y vamos a pasar a ella. Comunicando, ¿cómo no? No, esta no.
Quise decirte, vida mía, lo que por ti estoy pasando, pero no pude porque estabas comunicando. Quise decirte que me muero, que por tu culpa estoy penando, pero no pude porque estabas comunicando. Comunicando, con quién podías estar hablando, tú indiferente y yo esperando que no estés al llamarte. Comunicando, he de decirte tantas cosas, pero mi vida, ¿cómo y cuándo? Si cuando llamo, tú estás siempre comunicando.
Bueno, hemos tardado un poquito más en comunicar de lo que nos hubiera gustado, pero estamos ya en la recta final del programa y no me voy a entrar con explicaciones. Vamos a dar la bienvenida a Alejandro Perales, que es presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación. Alejandro.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hoy hemos dedicado nuestro monográfico a Internet, es el Día de Internet, y sí. Hemos estado hablando con dos docentes que bueno, pues están haciendo auténticas maravillas con la red. Y no obstante, las familias, pues queríamos preguntarte un poco desde la Asociación de Usuarios de la Comunicación. Y una parte importante de la comunicación es la red. ¿Qué tipo de situación hay ahora mismo en la red, sobre todo a nivel español? ¿Qué tipo de cuestiones son las que más deben preocuparnos a las familias,
a madres y padres? Sí, yo creo que sin duda, como estabas señalando tú, la red tiene cosas maravillosas, ¿no? Yo creo que es enormemente positivo que los jóvenes utilicen las nuevas tecnologías de la información, que utilicen la red, que naveguen, incluso que participen en redes sociales, y lo único que hay que tener, como en casi todos los ámbitos de la vida, pues es las precauciones básicas, que en este caso son especialmente importantes porque muchas de las cosas que en el mundo físico no haríamos o que nuestros hijos no harían en el mundo físico, que forman ya parte de la cautela básica que han aprendido desde muy pequeños a moverse, pues a veces parece que en Internet todo es inocuo y al mismo tiempo todo es impune, ¿no? Y eso es un poco lo más importante, es decir, el desconocimiento, como en casi todos los ámbitos de la vida, es lo más peligroso de Internet.
Para alguna gente, el hecho de que los niños tengan en su habitación pues un ordenador, pues bueno, pues como un apoyo al estudio, ¿eso crees que es razonable?
Bueno, nosotros la verdad es que somos poco partidarios de las nuevas tecnologías en la privacidad de la habitación, sobre todo en los más pequeños, ¿no? Nosotros creemos que al final una parte importante de esa vigilancia y de ese conocimiento que los padres deben tener sobre lo que hacen sus hijos, pues está directamente relacionado con la posibilidad de saber qué están haciendo, ¿no? Hay algunos medios que son incluso para los padres mucho más fáciles porque son más accesibles para ellos, como puede ser la televisión. Otros medios son enormemente complejos para los padres, oscuros, como pueden ser los videojuegos, ¿no? Uh-huh. El caso de Internet está un poco en una situación intermedia, ¿no? Yo creo que los padres tienen diferentes posibilidades de controlar la navegación adecuada de sus hijos por páginas adecuadas. Existen muchos programas de filtro. Poco a poco van entendiendo también los servidores de información y las redes y los gestores de las redes sociales, que es muy importante que se establezcan este tipo de cotos. Pero hay algunas cautelas básicas en los padres, como por ejemplo la que tú señalas, ¿no? Yo creo que sería bastante adecuado que el uso que hacen los menores, por ejemplo, de Internet y del ordenador, lo hagan en espacios generales, en espacios comunes de la casa, y no en los espacios privados de la habitación. De tal manera que aquello que hagan en Internet, ellos tengan la conciencia de que es algo que es perfectamente explicable para el resto de los miembros de la familia, ¿no?
Sobre Internet ha habido muchas polémicas y hoy precisamente se me ocurre que uno de los asuntos que se ha dicho es que es caro, en España es caro tener una conexión. ¿Desde vuestra asociación habéis tenido muchas demandas en ese sentido?
Sí, bueno, yo creo que en España, claro, cuando comparamos, depende con el país que te compares, ¿no? Pero yo digo, si nos comparamos con los que debemos compararnos, con los países como puede ser Francia, como puede ser el Reino Unido, tenemos una menor capacidad por un precio mucho más elevado. Es decir, aquí todavía tenemos que conseguir precios muchísimo más inferiores y con capacidades mucho más altas. Cuando vienen personas de estos países a los que me refiero, a España, lo primero que les choca es esto, ¿no? No tenemos una mala cobertura, técnicamente no tenemos una mala red, pero tenemos todavía muy poca capacidad de banda ancha y tenemos precios elevados, ¿no? Pero bueno, digamos que quizás ese no sería el principal problema de cara a los menores, ¿no?
Claro, pues, lógicamente. Lo que sí está en el uso, pues uno o de los temas o de los conflictos que hemos tenido los meses atrás es el de las descargas de Internet. La posición de la SGAE y los internautas está ahora mismo pues con las espadas levantadas. ¿Crees que puede haber un acuerdo, un entendimiento entre los intereses, por un lado, la Sociedad General de Autores y, por otro lado, la libertad de comunicación, de compartir archivos, de actuar como se está actuando en la mayor parte de los sitios.
Bueno, yo no sé si puede haber un acuerdo entre las entidades de gestión y las entidades de los internautas, pero que se puede conciliar los dos derechos, nosotros lo tenemos clarísimo y además apostamos porque se concilien los dos derechos. Yo creo que hay bastante demagogia en todo este tema de las descargas ilegales, porque lo primero que tenemos que considerar es que en España y en los países de nuestro entorno una defensa y una conquista importante de los usuarios ha sido la posibilidad de poder hacer copias privadas de los bienes culturales. Y esa posibilidad de hacer copia privada yo creo que es enormemente importante porque nos ayuda a todos a acceder a esos contenidos. Ahora bien, si podemos acceder a esas copias privadas, eso debe tener algún tipo de compensación también para los creadores y para los productores, porque fundamentalmente ellos viven de vender ese tipo de cosas que nosotros ahora tenemos el derecho a copiarnos, ¿no? Entonces claro, hay que encontrar un modelo, ¿no? El modelo del canon tan denostado, es digamos una especie de mal menor desde mi punto de vista, ¿no? El canon lo que permite es que, como forma global, para compensar el hecho de que todos podamos hacernos copias, lo cual a mí me parece muy positivo, porque hay países de nuestro entorno, como puede ser el Reino Unido o Estados Unidos, donde uno no puede hacerse copias privadas, y si le pillan, pues luego le caen multas importantísimas. Entonces, la forma de compensar que podamos hacer esas copias privadas, pues es remunerar de algún modo. El canon es una de las posibilidades. El problema es que todos los que hablan contra el canon, yo todavía no he oído que propongan otra alternativa que sea mejor que esa, todavía, porque cuando hay otras alternativas, eso, que se pague bien impuestos, o que solo paguen aquellos que compran el producto, o cosas de ese tipo, ¿no?
Tema complejo, pero que sí afecta al desarrollo de Internet, sobre todo porque en algunos casos puede cortar, digamos, determinadas comunicaciones. Pero bueno, no es el tema de hoy, porque en nuestro caso nos interesa sobre todo su aplicación en la educación. Aunque, claro, nos da miedo porque, por ejemplo, yo me acuerdo ahora de hace unos meses que un instituto de Galicia puso sobre el escenario una obra de García Lorca y no podían, tenían que pagar por eso. Es decir, la cultura y la educación, etcétera. Hace un momento hemos puesto un fragmento del recitado de un poema de Miguel Hernández. Ahí los intereses de la Sociedad General de Autores no nos lo impedirían.
Pues yo creo que efectivamente, aunque muchas veces lo que sale son anécdotas, ¿no? Digamos convenientemente difundidas, ¿no?, por determinados medios, pero efectivamente cuando eso ocurre yo creo que está poniendo de relieve que hay que darle una vuelta al tema de la propiedad intelectual, ¿no? Lo que pasa es que también es verdad que lo que en la propiedad industrial todo el mundo entiende, es decir, que cuando alguien ha creado un determinado prototipo, dispositivo o tiene una patente, pues esa patente genera derechos, a veces parece que en el campo de la propiedad intelectual no se entiende así, ¿no? Yo creo que tenemos que plantearnos hasta dónde debe llegar la propiedad intelectual y hasta dónde debe llegar el acceso a la cultura. Yo creo que es evidente que el acceso a la cultura, desde nuestro punto de vista, debe primar, pero es evidente también que si no protegemos adecuadamente a los creadores o a los autores, pues acabaremos no teniendo creadores ni autores, ¿no? Bueno, pues, ¿dónde deben llegar los derechos? Ese es el elemento importante, ¿no?
Hemos llegado a nuestro final, Alejandro. Gracias por haber compartido este tiempo y estas explicaciones. Te lo agradecemos. Vamos a tener que despedir ya el programa, así que, bueno, pues un abrazo y hasta pronto.
Pues muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Buenas tardes.
Buenas tardes, adiós. Bueno, pues sí, hemos llegado al final. La sintonía del programa salta por aquí. No me atrevo a decir cuál va a ser el tema de la próxima semana porque ya han sido pues dos ocasiones en las que he anunciado un tema y después hemos tenido que cambiar. Pero bueno, sí que tenemos varios en cartera. De todas formas, ya sabéis, radio@fapaginerdelosrios.org. Cualquier propuesta, consulta, tema, reivindicación, lo que queráis, ahí estaremos atentos a vuestras sugerencias. Que tengáis una buena semana educativa.